Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde París. Les damos la bienvenida a este nuevo Carrusel de las Artes y estos son los temas que les hemos preparado para hoy. Iremos a la muestra París Negro, una exposición y un salto en el tiempo al París de la diversidad racial y del intercambio de ideas creativas entre artistas venidos de África, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Conversamos con la directora de cine chileno-venezolana Jimena Pereira, autora de La Diosa Quebrada, un cortometraje documental sobre María Alionza, una de las principales deidades populares en Venezuela. Regresa CLAP, el Festival de Cine Latinoamericano de París. La tercera edición de este evento reúne más de 20 cintas entre largometrajes cortos y películas en proyecciones especiales. Se trata de la última exposición temporal presentada en el Centro Pompidou antes del cierre durante 5 años de este importante museo dedicado al arte del siglo XX. Paris Noir, París Negro, pone en evidencia la influencia fundamental de los artistas negros en la capital francesa durante 50 años, de 1950 al 2000. En esos años, París era una ciudad cosmopolita y sobre todo de resistencia y de creación para muchos artistas negros, africanos o afrodescendientes. La exposición muestra la rica producción de 150 artistas cuyas obras no siempre fueron expuestas o valoradas. París Negro, en el Centro Pompidou, hace una reparación de estos artistas venidos de África, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, que trajeron nuevas estéticas y reivindicaciones a Europa. Para el brasileño Paulo Millada, uno de los curadores científicos, esta exposición es una importante cartografía artística transnacional.
París Negro es una exposición mayor para crear un mapeo fundamental de la producción de artistas africanos y afrodiaspóricos que han vivido en París en algún momento de su vida. Así que la expo ofrece una visión de París enfocando las ideas, las luchas y la creación, obviamente, que se presenta así de manera tan extensa y completa por primera vez. París nunca ha dejado de ser un espacio de inmigrantes que llegan acá por motivos muy diversos. Hay, por una parte, toda una generación de artistas negros americanos que vienen a París para encontrar un otro ambiente que no tiene las marcaciones de segregación hasta los movimientos de derechos civiles y negros. Hay, por otra parte, una política muy antigua de becas para artistas y hay también redes de solidaridad que se formaron, por ejemplo, en torno de las luchas de independencia de países africanos.
Y la exposición también revela a los artistas que vienen de América Latina y del Caribe, Brasil, Colombia, Cuba, con Agustín Cárdenas y Wilfredo Lam, por ejemplo, República Dominicana. ¿Qué nos dice esta exposición de esos artistas que son extranjeros, que son latinoamericanos o caribeños y que son negros también?
Sí, usted ha mencionado Wilfredo Lam y Cárdenas y de verdad que son casos muy paradigmáticos porque están ya en ese momento completamente dentro de una historia central de las vanguardias, muy especialmente del surrealismo. Los intelectuales y artistas surrealistas han reconocido en Wilfredo Lam y Cárdenas un rol muy especial, pero lo que vemos ahora cuando abrimos la mirada para muchos otros artistas del Caribe y artistas de Latinoamérica es que hay un intercambio muy estratégico que ha permitido con los años una creación artística bastante más diversa y repleta de marcas culturales con la llegada de artistas como Antonio Bandera, como Elodie Barthélemy, como Vicente Pimentel, y que estos artistas, al hacer movimientos pendulares entre su país de origen y Francia, promovían una troca de repertorios, una troca de información que iba más allá de que las instituciones de Francia y las instituciones de sus países ya presentaban.
Gracias, Paulo Millada, uno de los curadores científicos de la muestra París Negro, que se presenta en el Centro Pompidou de París hasta el 30 de junio. Carrusel de las Artes estuvo en el Festival Cine Latino de Toulouse, certamen que este año proyectó unas 130 películas. En la competencia de cortos documentales pudimos ver una cinta sobre una de las diosas populares más conocidas y veneradas en Venezuela, María Leoncia.
Dejar atrás Venezuela es un viaje que nunca termina. Y tal vez por eso es que necesito seguir contando a María Leoncia.
La diosa quebrada es el nombre de este corto documental filmado en Caracas por la directora chileno-venezolana Jimena Pereira, un trabajo que le tomó 20 años y que aborda la figura de María Leoncia a través de una escultura de esta diosa en un punto muy céntrico e inaccesible de la capital venezolana. Esta escultura se partió en un momento de fuerte tensión política en Venezuela, lo que le permitió a la directora de esta cinta abordar no solo la relación que tienen muchos venezolanos con María Leoncia, sino también con el país en crisis. Jimena Pereira.
María Leoncia es una mujer, una deidad, un imaginario popular. Tiene muchas interpretaciones y muchos significados. Tiene muchos orígenes y muchas versiones, pero para mí ella es un estandarte y un símbolo de venezolanidad.
Y porque es una deidad muy seguida, muy venerada en Venezuela. ¿La veneras?
Yo personalmente la venero por mi trabajo documental, porque este fue un documental que se demoró demasiados años en hacer, que prácticamente es un Guinness, un récord, ¿verdad? Porque muy pocas personas harán un documental de 21 minutos que transcurra a lo largo de 20 años. Y bueno, fue un trabajo que a mí me costó mucho levantar. Yo quería hablar de la división del país en un momento en que el país estaba muy polarizado, empezando la polarización, que puede que todavía lo esté, pero de otra manera. Entonces, es difícil ubicarse en un punto intermedio cuando esos fenómenos de polarización que pasan en todas las sociedades están como tan activos, ¿no? Entonces era difícil para mí convencer a la gente del proyecto que yo quería hacer, y además en esa época María Leoncia estaba siendo como muy tomada por el chavismo, ¿verdad? El chavismo se apropiaba de la simbología, de los símbolos, entonces querer usar un símbolo, en ese momento yo no lo pensaba trabajar desde lo íntimo personal, que fue la vuelta a la que llegué después más adelante. Yo me fui haciendo devota de María Leoncia por poder sostener a alguien conmigo todo el tiempo y porque alguien finalmente me siguiera acompañando en la seguridad de que ese documental podía terminar de existir.
Tu película se llama La Diosa Quebrada porque efectivamente hay una estatua de María Leoncia en un punto además muy particular de Caracas, que es en el medio de una autopista, y esa escultura un día se quebró. Y entra todo el tema de la apropiación política de la que tú hablabas, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que querías decir con esa estatua en particular, que se quebró y ahí hubo una apropiación de dos instituciones en un momento de polarización política.
Bueno, quería sobre todo poder colocarme no a favor de uno ni de otro, poder pararme en un lugar en el que pudiera dar un punto de vista y una mirada frente a los extremos, frente a las fracturas, y mostrar cómo la falta de diálogos en un país conduce a su destrucción. Desde ese lugar y desde esa construcción somos todos víctimas. Ahora hay una otra división, que es la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera. Esa división y esa como obligatoriedad de pertenecer y de tomar postura nos vuelve víctimas, porque terminamos discutiendo por cosas que dejan fuera los grises, y la vida no es blanca y negra.
Agua. No, al que hizo que lo coma, porque...
Hace un rato hablábamos de diversidad cultural en París y también resaltamos el tercer CLAP, el único festival de cine latinoamericano de la capital francesa. Esta nueva edición de CLAP reúne un poco más de 20 películas y 2 secciones de competencia en largometrajes y cortos, pero también cintas en proyecciones especiales y hasta obras que forman parte del patrimonio cinematográfico latinoamericano. Es el caso de la película cubana De cierta manera, de Sara Gómez, 1977, que se proyectó en París en la noche inaugural del Festival CLAP. Y aquí con nosotros el director de CLAP, Carlos Tello. Carlos, nos has dado cita aquí en la alcaldía del Distrito 5 de París para hablarnos de esta tercera edición de tu festival. Háblanos un poco de esa película que has decidido poner la noche inaugural. Una película de hace casi 50 años. ¿Por qué esa selección?
Bueno, es una película, primero, que me encanta, que quiero mostrar desde hace varios años en París, pero como el festival tiene esta característica de mostrar muy pocas películas, es interesante que dentro de esas muy pocas haya algunas películas clásicas que han marcado la historia del cine latinoamericano y del cine mundial. La obra de Sara Gómez, que es su único largometraje, me parece una obra fantástica justamente para abrir el debate, porque es una película que llama a la reflexión desde un punto de vista bastante inteligente y crítico.
Y ahora, hablaros de esa competencia. ¿Qué nos propones? Porque sé que has pasado un año seleccionando esas 20 películas que son como una caja que representa el cine latinoamericano.
Bueno, este año por la primera vez hay efectivamente cortos en competencia. Como ya es costumbre, tenemos también 8 largometrajes en competencia. En este caso son 2 películas argentinas, 2 chilenas, 2 de Brasil, una de Ecuador y una de Costa Rica.
¿Y ese público parisino es fácil, es difícil, está interesado en el cine latinoamericano?
Bueno, fácil, difícil, no sé. Interesado, sí, mucho. La respuesta del público ha sido muy buena desde la primera edición. Al mismo tiempo que crece el interés de los directores por presentarse al festival, crece el interés del público por ver las películas. Después de haber visto las 21 películas, para los más entusiastas que las van a ver todas, yo creo que lo interesante es que se den cuenta de las posibilidades del cine latinoamericano. A mí me preguntan con mucha frecuencia como cuál es la tendencia actual del cine latinoamericano, qué se está haciendo ahora en América Latina, y es una pregunta que no tiene mucho sentido. Latinoamérica es bastante vasto. Aquí la idea es más bien mostrar las enormes posibilidades intelectuales, estéticas, críticas, filosóficas y cinematográficas que este continente permite.
Muchísimas gracias y muy buen festival CLAP, Carlos Tello.
A ti muchísimas gracias, María Carolina.
Je ne m'y attendais pas, au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix.
Hora de cerrar nuestro programa, pero nos despedimos de ustedes ofreciéndoles un poco de música francesa. Les presentamos hoy la balada nostálgica Je pense à vous, de la joven cantante Lynn, una canción dedicada a sus padres y que muy rápidamente se convirtió en un hit en las radios francesas y en las plataformas de streaming. Gracias por habernos acompañado y ya saben, las citas para la próxima semana por su emisora favorita RFI. Merci et au revoir.
Quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore.
RFI, la vida en el planeta.
Nos vamos ahora a Perú, donde se cumple un año de la declaratoria de emergencia ambiental en las ciudades de Huancavelica y Sacsayhuamán. La medida se debió a la peligrosa contaminación con mercurio producida por la explotación minera, pero 12 meses después la situación ha cambiado muy poco. Este es el tema medioambiental de la semana con Rafael Morán.
Es una de las ciudades más contaminadas por mercurio a nivel mundial. Huancavelica, a más de 3.000 metros de altitud en los Andes peruanos, a 400 kilómetros de la capital Lima, aún paga el precio de siglos de explotación minera para la producción de mercurio, muy usado para separar el oro, por ejemplo. Aunque la actividad minera se acabó en los años 70, las familias de esta ciudad, así como las de Sacsayhuamán, un municipio colindante, aún respiran vapores de metales tóxicos y pisan una tierra contaminada. Un paisaje que nos describe Elsa Benavente, física y activista de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.
Estamos hablando de una ciudad que es la capital de la región de Huancavelica, donde de manera cercana estaba la mina, ¿no?, conocida internacionalmente, una de las mayores de Santa Bárbara, ¿no?, que funcionaban desde la época de la colonia. Entonces, pero en la ciudad de Huancavelica y también distrito de Asunción, han habido más de 100 hornos, o sea, ese mineral que bajaban de la mina, que está más o menos 10, 15 minutos máximo, ahí en estos hornos se quemaba justamente este cinabrio, este mineral, para poder extraer el mercurio. Entonces, por la chimenea salían estos humos, pero que tenía también mercurio, ¿no? Entonces, eso se iba, y con el viento se iba esparciendo por todos los alrededores. Además, digamos, esa escoria que quedaba dentro de los hornos también lo esparcían a los alrededores. Eso han pasado más de 200 años donde ha funcionado esto. Y bueno, pues lamentablemente la ciudad de Huancavelica es aproximadamente 1.5 metros, donde se fue consolidando, digamos, toda esta escoria, todo este mercurio. Luego ya fue, digamos, habitada la ciudad de Huancavelica y se empezaron a construir casas de adobe. Una casa de adobe se hace con la tierra que se recoge donde se va a construir la casa. Entonces, lamentablemente, a lo largo de los años que se fue acumulando este mercurio, entonces muchas familias de pocos recursos, según el censo 2017, eran exactamente 3.507 viviendas hechas de adobe, con paredes sin cubrir, con el suelo de tierra, y que habían sido construidas con esta tierra, ¿no?
Una contaminación invisible pero peligrosa. Para evidenciar esta exposición de la población a los metales pesados, la ONG estadounidense Consejo de Salud Ambiental, EHC por sus siglas en inglés, analizó muestras de suelo, de polvo de la ciudad de Huancavelica. Se analizaron también las paredes de adobe de las casas y la calidad del aire. En un informe de 60 páginas publicado en 2015, la organización alertó sobre las altísimas concentraciones de metales pesados en Huancavelica. En el 47% de las casas estudiadas, por ejemplo, la concentración de mercurio superaba 3 veces los estándares recomendados. Nicholas Robbins, presidente del Consejo de Salud Ambiental, monitoreó estos estudios.
Hemos comenzado a analizar suelos en la ciudad de Huancavelica. Lo que hemos dado cuenta, Rafael, es que la mayoría de los casos de adobe allá son construidos con materiales contaminados, o sea, con relave. Y obviamente, como la ciudad de Huancavelica es mucho más grande, hay más riesgo. En Saxamarca hemos comenzado a trabajar, si no me equivoco, quizás en 2018, con la misma metodología. Analizamos el interior de las casas, obviamente con el permiso de los residentes. Mm. Básicamente lo que hemos encontrado es sumamente altos niveles de contaminación, no solo por mercurio, pero también por plomo y arsénico. Y eso es un grave riesgo por muchas razones. Una razón es que es contaminación polimetálica. La otra razón es que la mayoría de la gente que se quedan dentro de las casas principalmente son mujeres y niños, quienes son más vulnerables a la intoxicación.
¿Qué tan altos eran los niveles aproximadamente de metales pesados que encontraron en el suelo de las casas que analizaron?
Dentro de las casas, 100% de las casas que hemos analizado, que son más de 120, si no me equivoco, tiene niveles de mercurio encima del 6.6 miligramos por kilogramo, que es el ECA, el estándar de calidad ambiental de Perú, 6.6. Y de plomo, 80% de las muestras. Esas son dentro de las casas. En Saxamarca, en la misma plaza de Saxamarca, okay, hay relave expuesto. Y este relave tiene un nivel de más de 6.000 miligramos por kilogramo de plomo. El ECA por plomo es 140 miligramos por kilogramo.
O sea que hablamos de 50 o 60 veces los estándares límites.
Sí, es una situación increíble.
¿Puede de alguna forma remover, limpiar estos territorios que están muy contaminados por metales pesados? ¿Hay métodos? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes?
Sí. No es una cosa técnicamente muy, muy complicado. Lo que hay que hacer es sacar lo contaminado Por ejemplo, si es una casa de adobe, hay que derrumbar la casa y manejar el polvo en el proceso con dispersión de agua, porque no hay mucho polvo. Y lo lleva a un lugar, lo pone en un foso, o sea, hay que quitarse lo que hay y construir con material noble, con ladrillo.
Usted que ha viajado, que ha estado ahí en Saxamarca, ¿cuáles son los impactos de esta contaminación en la salud de la población?
Es difícil saber con exactitud, porque lo que ellos tienen allá en Saxamarca y también en Huancavelica es una exposición crónica. Y otra cosa que debo mencionar brevemente, Rafael, sí, es que Huancavelica es el capital más pobre de Perú. Es número uno en la malnutrición de niños. Es número uno en la analfabetismo femenina. Es número uno en anemia. O sea, es un lugar sumamente vulnerable. Y la gente que vive en casas de adobe ya son los más vulnerables de los vulnerables, especialmente cuando se trata de mujeres y niños. O sea, estamos hablando de tres niveles de vulnerabilidad. Y nadie está haciendo nada.
En diciembre de 2023, como resultado de una acción judicial de organizaciones de la sociedad civil, la justicia peruana ordenó a las autoridades decretar la emergencia ambiental en Huancavelica y Saxamarca. Ordenó también realizar un inventario de pasivos mineros y tomar medidas de remediación ambiental. La orden fue firmada en abril de 2024, pero desde entonces los avances son casi nulos. Más de 55.000 personas debían recibir atención integral, pero entre mayo y julio de 2024, solo 1.553 personas fueron atendidas y aún no hay plan de remediación a causa de la lentitud burocrática, indica una investigación del portal peruano Salud con Lupa. Y a pesar de que las mismas autoridades ambientales confirmaron la presencia excesiva de una veintena de metales pesados en el medio ambiente, la situación no ha cambiado para la población de Huancavelica. A la contaminación se suma la pobreza y la falta de atención médica, constata Elsa Benavente de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.
Dentro de las alteraciones que afectan a la salud es en cuanto al mercurio. Lo que sí había, porque yo conozco directamente también a algunas familias donde algunos de sus integrantes padecía de convulsiones, ¿no? Que los han revisado, pensaban que era epilepsia, e inclusive han sido derivados a hospitales especializados, ¿no? De Huancavelica para Lima, etcétera. Entonces le descartan que sus convulsiones sean porque tengan epilepsia, no la tienen, ¿no? Entonces siguen siendo de causa, digamos, desconocida, pero si asociamos donde ellos viven con los planos en uno de estos libros, ¿no? Donde estaban ubicados, hay varias investigaciones, no solamente ya en el caso del doctor Robbins, sino también hay otras investigaciones que han sido financiadas por el CONCITEC, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú. Entonces, en cuanto a la ubicación de algunos hornos, ¿no? Y en las zonas circundantes, entonces familias que han tenido, que tienen algunos de sus miembros con convulsiones, pero por causa desconocida, pero ellos han, su casa pues está cercana a zonas donde estaban estos hornos, ¿no? Y donde todavía hay casas de adobe, o sea, o tierra expuesta, ¿no? Y claro, sabemos que el mercurio con un poco de sol, pues esto se evapora, ¿no? Y bueno, pues uno ya empieza a inhalarlo o a consumirlo.
¿Qué tipo de medidas se podrían tomar, se deberían tomar?
Acá lo que se necesita en Huancavelica es un programa de vivienda. Mentiría si digo, mira, yo he visitado las 3.500, ¿no? Eso no lo he hecho, pero un buen número sí, como están hechas desde la época de la colonia, hay algunas que están en un estado deplorable, ¿no? Y también las personas que viven realmente de pobreza extrema, para que puedan estar viviendo todavía en una casa que la pared no la han podido cubrir, ¿no? Sigue estando con la tierra expuesta que tiene mercurio, el suelo todavía de tierra, ¿no? Entonces, algunas de esas casas van a tener, por el que están en un estado deplorable, van a tener que ser totalmente destruidas. Otras, que son muy pocas, volverlas a construir. Hay otras, ¿cómo se llama? Hacer un tipo de reparación, ¿no? Cubrirlas por adentro. Y luego hay otras casas que han sido hechas de adobe, están en buenas condiciones, pero en la parte externa siguen sin cubrir, ¿no? Adentro están cubiertas y con piso. También las otras medidas eran que eso sí le corresponde básicamente a los gobiernos locales, ¿no? Regional y municipal, era el hecho de las calles que todavía quedan sin pavimentar, pues que deberían cubrirse, ¿no? Esta es una cuestión de justicia que todavía está pendiente, y no hay que olvidar que en la época colonial, en el caso de Huancavelica, a través de esta mina de Santa Bárbara, murieron muchos hermanos huancavelicanos. Y esto, con todo ese mercurio y lo que se llevó, prácticamente que se llevaron, ¿no? Para también desarrollo, no solamente de España, sino de otros países, ¿no? Mm. También europeos, con el sacrificio, con la muerte y con el dolor de muchas familias huancavelicanas, y que aún todavía siguen sufriendo estas consecuencias.
La intensa actividad minera legal e ilegal en Perú ha causado desastres ambientales también en la región amazónica de Madre de Dios, donde se han encontrado altos niveles de mercurio también. Y con esto ponemos un punto final a Vida en el Planeta. Más información en rfimundo.com, sección Vida en el Planeta.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.